Que sí. Señor, esta tarde, Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, por este medio, Señor, para seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú, Señor, a través de don Pedro, el que nos hable, Señor, y que tu palabra se quede grabada, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y dé su fruto, Señor, a tu tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú has estado con nosotros, Señor. Te podemos ver, te podemos sentir, Señor. Y te rogamos que así siga siendo, Señor. Bendigo a todos los que están aquí presentes, Señor, y a los que aún no se han conectado, Señor, también, Padre. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con el orden que traemos. Ahora vamos con Mateo 23, del 1 al 13. Ya en las clases anteriores terminamos con todo el capítulo 22 de Mateo y vamos a continuar con y básicamente el encabezado que trae ahí dice que Jesús acusa a escribas y fariseos, o sea, los líderes religiosos judíos de su tiempo. Recordemos que toda la época que vivió nuestro Señor Jesucristo, pues fue en el judaísmo. El concepto ya iglesia, de acuerdo con los estudiosos de la Biblia, lo que es la iglesia en sí empezó hasta Pentecostés. O sea, ¿cuándo? Pues después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras él anduvo aquí en la tierra, vamos a decir, no existía todavía la iglesia de Cristo. Y se vivía bajo la ley todavía, bajo la ley de Moisés. Se le llama la ley de Moisés, pero es la ley que Dios dio a través de Moisés, ¿no? Pues vamos a leer eso, Felipe, si nos ayudas leyendo ese, el pasaje completo. Mateo sí, 23, del 1 al 13, ¿sí?
Sí.
Ok.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
Muy bien. Hasta ahí. Pues en este pasaje, ya son los últimos días que estaba el Señor, ya estaba en Jerusalén. Fue la última semana. Dice en el 1 que les estaba hablando y les decía que los escribas y los fariseos, dice, se sientan en la cátedra de Moisés. Esa cita, ese concepto de que se sientan en la cátedra de Moisés, ¿cómo lo entienden? ¿Quién me puede decir qué opina cuando está diciendo que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés? ¿Quién quiere opinar? Nomás haga así y ok, adelante, Miguel.
Sí, yo lo que cuando lo estábamos leyendo, lo que quería yo, o lo que entendí más bien, es que se sientan en la cátedra, es decir, en un recinto donde imparte sus conocimientos Moisés, o un salón, me imaginé, que es la cátedra, o pudiera ser la enseñanza de Moisés, pero me vino a la mente así como que un salón o un lugar donde se imparte los conocimientos, la cátedra de Moisés. No sé si...
Sí, perfecto, la cátedra, la clase, la enseñanza. Obviamente, pues Moisés, estamos hablando de 1500 años antes, ¿no? Quiere decir, cuando cuando dice la cátedra de Moisés, ¿a qué tipo de enseñanza se estará refiriendo?
Pues es básicamente a lo que escribió él, ¿no? La Torá.
Exacto, a la cátedra de Moisés, lo que escribió Moisés. Moisés es, como sabemos, escribió la Torá, que son los primeros 5 de los libros de la Biblia, donde también se le llama la ley. Es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Se le llama la Torá, se le llama el Pentateuco y se le llama la ley, ¿verdad? Entonces, fíjense, tengo aquí la opción de leerlas en la Nueva Traducción Viviente, y dice, el 1 y 2, dice: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. No dice se sientan a la cátedra, dice son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ahora, déjame ver en la traducción, en lenguaje actual. Dice el versículo 2, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. En vez de decir se sientan a la cátedra de Moisés. Entonces, ¿realmente a qué se está refiriendo? Que eran los expertos, vamos, en la ley, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, dos grupos o dos títulos ahí, los fariseos y los escribas, son los expertos en la ley de Moisés. Recordemos que cuando Dios, por decir algo, si nos vamos un poco para atrás en la historia, Dios escogió a Abraham de un pueblo de paganos, escoge a Abraham y dice que de ahí, de ese hombre, va a fundar un pueblo, una nación, y esa nación que sale de ese hombre Abraham, iba a ser el pueblo a través del cual, digamos, el pueblo escogido. Lo escoge desde Abraham y le da promesas. Y luego viene Isaac, viene Jacob, hijos de él y nieto. Y luego de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, que ahora ya ese pueblo escogido y esa nación que iba a ser Dios es el pueblo de Israel. Pero desde Abraham hasta Moisés pasaron 430 años. Para entonces ya el pueblo estaba esclavo en Egipto. Entonces, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto utilizando a Moisés como líder, ya que son liberados, que cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí, ahí en el monte Sinaí les da la ley. a Moisés. Entonces, de Moisés para acá es cuando existe la ley. Era una forma de comportarse y todo eso. Era la fórmula, vamos por decir algo, del éxito para ese pueblo. Y vamos a leer un poquito con respecto a que a veces el pueblo se olvidaba de esa ley y luego volvía, etcétera. Y vamos a leer una cita que está en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Raisa, ¿nos ayudas leyendo Nehemías 8, del 4 al 8? ¿Sí nos estás escuchando, Raisa?
Sí, ya estaba yo leyendo.
Ah, ok, es que como no te vemos, por eso...
Es que el micrófono estaba apagado, perdón.
Ah, ok, muy bien.
Ok, del 4 al 8.
Al 8, sí, para ver algo sobre en esa época de Nehemías, que fue como unos 400 y pico de años antes de Cristo, y estaban muy olvidados y todo eso, y vamos a ver lo que dice ahí, ¿sí?
Ok. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Muy bien. ¿Qué podemos ver en esta cita? Que en esa época estaban olvidados del libro de la ley. Como comentó Felipe ahorita, son esos cinco libros que estamos hablando. La Torá, ¿verdad? Ahí está toda la ley, las ordenanzas, todos los detalles de... Primero están los mandamientos, y luego están las ordenanzas de cómo debía vivir el pueblo entre ellos, si había problemas, todo eso, y también las leyes del culto, o sea, cómo debían de relacionarse con Dios a través de ciertos liturgia que tenían ahí en el tabernáculo y los sacrificios de animales y todo eso, ¿no? Pero aquí en esta época que habían regresado digamos, donde se los habían llevado, regresaron, y es cuando sucede esto en Nehemías, y entonces dice que sacaron el libro de la ley, lo que hay que sobresaltar aquí es el papel de los líderes. Dice el 7 que los levitas hacían entender al pueblo la ley. ¿Ya? Los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, ¿la ley es buena? Pues sí, la ley es buena. La ley es buena. Y era el vamos a decir, el trabajo delante de Dios de los líderes era enseñarla, ¿verdad? El trabajo, la enseñanza. Por eso aquí Jesús está diciendo que los escribas y fariseos son los expertos en la ley. Hay otra cita ahí, si nos, José, si nos ayudas leyendo Malaquías 2.7. Malaquías 2.7.
Sí.
Donde vamos a ver también, cómo, cuál era el compromiso de esos líderes hacia el pueblo. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, versículo 2, el 7.
Malaquías 2, versículo
7.
Ok. Malaquías 2, 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
Muy bien. Entonces, ¿se fijan cómo qué podemos decir de aquí? Que la labor de los líderes religiosos, ¿cuál era? Enseñar, ¿eh?, la escritura. Hasta ahí, pues hasta la época de Jesucristo, como sabemos todos, la ley era, la escritura era, pues todos los libros del Antiguo Testamento. Y era, pero hacían más énfasis en la ley, ¿verdad? O sea, eran muy estrictos en cuanto a la ley, al grado de que en algunos casos se exageraba los mandatos de la ley y le ponían más cosas difíciles. Entonces, pero ahí el Señor Jesucristo les dice en el siguiente versículo, el 3, después de que les dice que los escribas y los fariseos son los expertos en la ley, les dice el 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, ¿a qué se refiere ahí? Pues todo lo que los líderes religiosos les digan, porque son expertos y porque conocen y son los verdaderos que conocen la palabra, dice, todo lo que les digan, háganlo. Pero aquí está ya el contraste, dice, más no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¡Wow! Y aquí les pega muy duro, ¿verdad? Vamos a leer otra cita ahí, si nos ayuda quien, Miguel, que está en Deuteronomio 4, Deuteronomio 4 del 5 al 8, lo importante que era conocer la ley y obedecer la ley, porque básicamente, Dios les estaba revelando un secreto para que su pueblo escogido fuera el mejor de toda la tierra, ¿no? Entonces, vamos a leer ese Deuteronomio. Recordemos que estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá, y Deuteronomio, pues, es uno de ellos, ¿verdad?
Ok. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Al 7?
Al 8.
Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellas como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
Muy bien. ¿Qué podemos ver ahí, Miguel, en cuanto a lo grandioso, lo importante que es la ley?
Pues ahí le da la importancia que es algo que les va a distinguir de los demás pueblos, que los van a, aplicando estas leyes, los va a distinguir de los demás, inclusive va a levantar buenos comentarios sobre este tipo de pueblo, reconociendo que es sabio y grande, ¿no? Al tener este tipo de leyes, los hace diferentes a los demás, por decir.
Sí, fue lo que le dio la victoria sobre muchas cosas, porque fíjense, recordemos que la ley abarca tres cosas. Abarca los mandamientos, que pues todos los conocemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no dirás mentiras, no codiciarás, etcétera, etcétera. Eso es una parte, los mandamientos. La otra parte habla de las ordenanzas para todo lo que es el culto, como decía ahorita, lo que es la liturgia del templo y cómo hacerlo y el tabernáculo y todo eso. Y la otra parte es, vamos a decir, como la ley civil. ¿Qué pasa cuando alguien mata a otro? ¿Qué pasa cuando el buey de uno se mete a la huerta de otro y destroza todo el sembradío? ¿Qué pasa cuando alguien roba y lo pescan y esto y lo otro? Todas las leyes de relaciones entre gente, entre humanos. Entonces, fíjense, es prácticamente en términos actuales es la ley civil, el culto religioso y los mandamientos, ¿no? Son los tres aspectos principales que si quisiéramos resumir la Torá y lo que le llaman la ley, ahí está determinado todo eso, ¿no? Cómo se deberían de ser. La cosa es cumplirla o no cumplirla. Ese es el aspecto, porque aquí el Señor le está diciendo que ellos conocen la ley, que la enseñan bien, y porque la conocen, lo que están enseñando está bien enseñado, pero lo que ellos hacen, no los imiten en lo que hacen, porque dicen y no hacen. ¿A qué se refiere aquí? Que el comportamiento de ellos no era de acuerdo a la ley. Exigían mucho, pero ellos no lo cumplían, ¿verdad? Entonces, hay una cita ahí que me gustaría leer, Nancy, en Salmo 50, del 16 al 20. Salmo 50, del 16 al 20.
Sí. Voy.
Sí.
Salmo 50. Papi, estoy leyendo.
No.
Perdón. Dice, del 16 al 20.
Sí.
Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia.
¿Cómo ves, Nancy? Porque ¿a quién se refiere? Al que está hablando de su ley, ¿verdad? Porque dice, ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes? ¿Verdad? ¿Y luego de qué los acusa?
No, pues de no hacer lo que debían hacer, hacían todo lo malo.
O sea, aborrecía la corrección.
Sí.
Las palabras de Dios no las echaban a sus espaldas.
Ajá. Si veías al ladrón, pues corrías con él en vez de parar, ¿verdad?
Sí. Parar. Era adúltero, tu boca metías en mal y tu lengua andaba con chismes, con engaño, y luego te sentabas a platicar y hablabas contra tu hermano.
Sí.
Entonces, se fijan, pero le está hablando al que habla de su ley, pero no la lleva a cabo. Ya en el Nuevo Testamento, Romanos, no sé si se acuerdan, el libro de Romanos, Pablo empieza hablando del pecado, para demostrar que todos somos pecadores, agarra primero a los gentiles y les demuestra que no hay justo ni a uno, y luego agarra a los judíos y también les demuestra que los judíos no hay justo ni a uno, que todos, tanto judíos como no judíos, necesitamos de un redentor. Entonces, en esa cita de Romanos, Claudia, si nos ayudas en Romanos capítulo 2, Pablo le habla a los judíos y les hace cuenta que les echa en cara precisamente lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Pero aquí luego que el propósito de Pablo, a fin de cuentas, era demostrar que no hay justo ni aún uno y que todos necesitamos un Salvador. Seas judío o seas no judío, todo ser humano necesita un Salvador. Entonces, pero aquí se está refiriendo a los judíos, le está diciendo lo que dice ahí Claudia del 19 al 24. Romanos 2.
Al 24.
Sí.
Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no has de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometeréis sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
¿Qué es lo que puedes apreciar ahí, Claudia?
Pues que, o sea, que ellos quieren predicar eso, bueno, decir, pero en la realidad es de dientes para afuera, porque dice, o sea, tú dices que no debes de hacer esto, pero tú mismo lo haces. Entonces eso es una blasfemia blasfeman el nombre de Dios porque, o sea, te dicen, tú que dices que no hurtes, ¿hurtas? O sea, lo dicen, pero ellos no lo hacen.
Sí, y fíjate, ahí en el 20 una frase que me llamó mucho la atención, dice, tú que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Eso sí es cierto, porque en la ley está la forma de la ciencia y la verdad. Y luego empiezan las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Si tienes tú ahí el secreto de la verdad y de la ciencia, ¿por qué no lo aplicas? ¿Y por qué empiezas a hacerle todas las preguntas? Tú dices, porque la ley ciertamente dice, no hay que hurtar, entonces ¿por qué hurtas?
Claro.
Etcétera, ¿verdad? Entonces creo que está muy claro que el concepto, la ley no es mala. El problema que el Señor aquí está poniendo el dedo en la llaga sobre los líderes judíos que estaban ahí enfrente de él, en Jerusalén, los, los, los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque les estaba sacando, digamos, la verdad que está. Por eso en algunas partes les llama sepulcros blanqueados. ¿Qué comparativo tiene un sepulcro blanqueado con una persona como los fariseos y los escribas estos que está diciendo? ¿En qué se parecen? ¿O por qué les diría eso?
La imagen de abajo de está lo malo.
Pues a la imagen de abajo del está lo malo.
Exacto, o sea, dentro del sepulcro está la corrupción, el mal olor, todo eso, pero por fuera está blanqueado, o sea, está muy bonito. ¿Qué quiere decir? La apariencia se ve bonito. ¿Por qué? Porque está blanqueado, ¿no? Pero adentro está la corrupción. Por eso les llamaba sepulcros blanqueados, ¿no?
Está muy bien hecho eso.
Sí, o sea, el Señor con las palabras que usaba era exactito, daba en el blanco, ¿verdad? Entonces, les voy a leer aquí una cita, si lo quieren anotar, ahí está en 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo, no lo busquen, si quieren yo se los leo, es muy cortito, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, o sea, la apariencia, ¿verdad? La apariencia de piedad. Y volviendo a Mateo 23, en el versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, son muy exigentes con en este caso, la ley. Recordemos que cuando la Biblia dice la ley, se está refiriendo a la ley de Moisés, ¿verdad? A la Torá. Dice, atan cargas pesadas. Por ejemplo, el concepto de no hacer nada el sábado, Jesucristo se los echó encima, se los echó en cara cuando sanó a un paralítico en un sábado, y se le echaron encima diciendo que el sábado no se podía hacer nada, nada de nada, y cargas como esas les ponían los expertos, los fariseos, a la gente, pero ellos no las cumplían, ¿verdad? Entonces, es esa cosa de poner cargas, inclusive después de esa costumbre de los líderes judíos de ponerle cargas a la gente. Yo no sé si todavía en la actualidad los líderes religiosos le pongan cargas a la gente que ellos mismos no hacen, ¿no?
Sí, creo que el Shabbat lo siguen practicando actualmente, lo del Shabbat. Que no pueden usar ni siquiera artículos eléctricos en su casa, lo siguen respetando hasta la fecha.
Exacto, pero ¿dónde dice la Torá que no usen artículos eléctricos?
No, ahí sí les falló. Pero bueno, los que dicen que son ortodoxos, que ya ve que hasta los trajes los traen sus cairelitos y sombreros, la forma como que se dicen. Sigue, me imagino que siguen llevando la costumbre.
Sí, los judíos ortodoxos la llevan, pero la llevan a un extremo. Ya no nada más con la Torá, sino con unos libros que han escrito después. Una de las niñas de Imelda, cuando estaba más joven, trabajaba con un rabino judío aquí en McAllen. Y contaba las cosas, que esto no se puede y esto tampoco, y que la leche y que la carne y que no sé qué, y a una cosa exagerada más allá de lo que está escrito. Por eso dice, que ponen cargas pesadas y difíciles de llegar, de llevar, pero ellos no las hacen.
También casarse entre ellos nada más.
Sí, pues pone tú que algunas de todo lo que ahorita hacen los judíos, algunas sí están en la ley, ¿verdad? El asunto es que el judío ahorita, entonces y ahorita sigue estando bajo la ley. No ha entrado, vamos a decir, a la época de la gracia. ¿Por qué no ha entrado? Porque han rechazado el conducto por el cual viene la gracia, que es que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Entonces ellos siguen todavía bajo la ley, ¿no? Entonces ya en el Nuevo Testamento, cuando Pablo establecía iglesias en diferentes países ahí cerca de Israel, en lo que ahora es Turquía, Asia Menor, Grecia y todas las islas y todo eso, cuando llegaban los cristianos convertidos, o sea, que habían sido judíos y ahora convertidos, querían ponerle a la gente cargas, a los cristianos. Damos de cuenta, por ejemplo, si leemos el libro de Gálatas, ahí vemos la gran lucha que tenía Pablo con, le llamaba, eran cristianos judaizantes. Cristianos judaizantes, ¿por qué? Porque sí eran cristianos, pero llegaban a un lugar donde no existía ni un judío, eran puros gentiles convertidos a Cristo y les querían imponer cargas del judaísmo. Entonces, les voy a leer aquí Hechos 15:10. Hechos 15:10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, como que es una costumbre muy fuerte de los líderes imponer cargas a la gente que ni ellos han podido llevar. Entonces ya está, vamos a decir, poniendo de manifiesto el aspecto de la exageración del líder al exigir cosas que ellos no cumplen. Porque dice el versículo 5, antes hacen todas sus obras, o sea, lo que hacen, dice, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, ¿qué es lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo? Que todo lo que hacen, lo hacen para que la apariencia sea de acá, de muy santos, ¿verdad? Eso es lo que buscan, que la apariencia sea de muy santos. Entonces, vamos a leer ahí, Nora, si estás ahí, Lucas 16:15.
Lucas 16:15.
Sí.
Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
Ok. Fíjense que aquí les está diciendo que Dios conoce los corazones, o sea, por más que se sientan muy sublimes en el sentido de la apariencia, en cuanto a la forma de vestir, las filacterias era que se colgaban versículos, como dice la Escritura, escribían un versículo y se lo colgaban por todos lados, y los flecos de sus mantos, o sea, la apariencia era de gente santa, santa, metí. Pero dice, aquí la cita que leyó Nora dice, Dios conoce sus corazones. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, ese tipo de cosas de vestirse de cierta manera y aparentar mucha santidad, de que es pura, cuando es pura apariencia, dice, para Dios es abominación porque Él conoce los corazones, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer ahí, ¿quién sigue por ahí? Miguel, Juan 5, 44 y 7:18.
Juan 5:44, ¿verdad?
Sí.
Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y os buscáis la gloria que viene del Dios único?
Y no buscáis la gloria que viene del Dios único, ¿no?
Sí, sí, perdón. Dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
Sí, entonces dice, ¿ustedes cómo van a creer? Dice, ustedes no buscan la gloria que viene de Dios, sino la que viene de nosotros. Quiere decir que la gente me vea que yo soy, en apariencia, que yo soy muy, muy santo, ¿verdad? Y tienes ahí también la otra que te dije, Miguel, el 7:18.
El 7:18.
Ahí mismo en Juan.
Esa dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de el que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia.
Ok, pues está hablando de lo mismo prácticamente, ¿verdad? El que habla por su propia cuenta, quiere decir el que no habla la palabra de Dios, sino habla lo que él quiere decir. Dice, busca su gloria. Pero el que busca la gloria, el que le envió, habla lo que le dijo el que le envió. Dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. José, vamos a buscar Juan 12:43. José, si nos ayudas con ese.
Juan 12:43.
Sí. Sí.
Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Ok, ¿qué? ¿Cuál es la gloria de los hombres y cuál es la gloria de Dios? O sea, ¿cómo lo podríamos explicar? O alguien que me diga, ¿qué tipo de cosa es que los hombres te den gloria y la otra que Dios te dé gloria? O que aquí vamos a decir reconocimiento. La gloria de los hombres, pues básicamente es que los hombres te digan, mira este hombre qué bárbaro, es admirable, mira cómo es muy santo y la forma en que se viste y su apariencia y todo, ¿verdad? Esa es gloria de los hombres, que los hombres lo admiren, que los hombres lo halaguen, que los hombres le reconozcan, todo eso. Y la gloria de Dios, pues es muy diferente. Que a veces ni se nota entre los hombres, pero sí se nota con Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente hace cosas que los hombres ni se dan cuenta? Pero Dios sí les da gloria, les da reconocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces eso con respecto a dice que hacen sus obras para ser vistos de los hombres. Luego continúa. Ahí en Mateo 23, continúa, dice el 6 y el 7. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. O sea, ¿qué quiere decir? Hacen todo para ser vistos. ¿Por qué? Dice, porque aman. Aman dice, en la cena quieren los primeros asientos cuando hay una cena, la mejor mesa. En la sinagoga, o sea, donde se juntaban para la cuestión religiosa, las sillas más importantes. En las plazas, como andaban vestidos acá con toda su vestimenta religiosa, la gente los veía y decía, ah, rabí, con mucho respeto, ¿verdad? Y está bien que lo respetaran, pero eso es lo que ellos aman. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que aman? Entonces, hay una cita ahí, Felipe, si nos ayudas, Lucas 14, del 7 al 11, que lo relata el mismo Señor Jesucristo. Precisamente estaba en una gran cena, en una cena, dice, y observó ahí ciertas cosas el Señor Jesucristo. Lucas 14, del 7 al 11, Felipe.
Sí. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Ok, ¿cuál principio vemos ahí, Felipe?
Pues el mismo, ¿no? El querer resaltar ante los demás, ¿verdad? El querer ser reconocido, ¿verdad? El querer ser, pues, más que otros.
Exacto. Porque aquí se cumple esa ley, o sea, te van a poner en tu lugar.
Así es.
Te van a poner en tu lugar, te quieres poner en un lugar que no te corresponde y va a ser peor la humillación, ¿no? Va a ser peor la humillación. Y luego avienta ahí en el versículo 11, avienta un principio. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí está bien aventando una regla universal, ¿no? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso lo vemos por todos lados, ¿no? Lo vemos por todos lados. El que se anda pavoneando y esto y lo otro, enalteciéndose y burlándose de los demás y todo eso, no tarda en caer, aunque de momento no veas por dónde, pero es una regla. Es una regla que se cumple.
Es lo mismo que decías ahorita, pero es el querer recibir la gloria de los demás. Es lo mismo.
Exacto. Es algo más porque también el apóstol Santiago lo menciona en una forma muy claridosa, muy francota, hasta parece que era de Reynosa el pelado. O de Monterrey. Dice, si a la iglesia entra una persona bien vestida y entra una persona medio harapienta, ¿cómo los vas a tratar? A ver, Claudia, tú dinos, vamos a leer Santiago. Ahí, Santiago capítulo 2, del 1 al 4.
Sí.
Santiago. Pero me dejan encontrarlo.
Santiago 2, del 1 al 4.
No lo encuentro.
Está allá por Hebreos, por allá, después de Hebreos.
Después de Hebreos. Se escondió Santiago.
Sí, ahí donde están pegadas las hojas, por ahí.
Allá estamos aquí en Hebreos. ¿Antes de Hebreos?
¿Antes de Hebreos?
Después de Hebreos.
Santiago, sí. ¿Santiago qué número?
2 del 1 al 4. Ok, ya apareció. A ver, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
Wow. ¿Cómo ven eso?
No, muy mal. Debemos de ser iguales tanto con el rico como con el pobre, tener humildad.
Pero no pasa eso.
Pero sí, no pasa. Siempre dicen como te ven, te tratan, ¿verdad?
Así es, pues porque así pasa, pero aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra?
Que los tratemos igual a todos.
Que los tratemos igual a todos, ¿eh? Si vemos en la iglesia llegar una persona vestida así muy pobremente y vemos a alguien que vimos que se estacionó ahí en un carrazo de esos muy finos, último modelo y con traje y bien vestido y todo eso, ¿nos vamos a tratar igual?
Deberíamos de tratarlos igual.
Sobre todo los ujieres, ¿verdad, José? Cuando ustedes están de ujieres, ¿cómo los tratan?
Así es, igual a todos.
Igual a todos, ¿verdad?
Sí.
Igual a todos, pero a veces se nos van las cabras pa'l monte, como dicen, y como que caemos en ese tipo de... está muy claro que hay que hacer lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. No hacer acepción de personas, no buscar las apariencias, no buscar la gloria de los hombres, buscar la gloria de Dios, que Él todo lo sabe y ve el corazón. Ya en el versículo 8 dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Entonces le está diciendo, ustedes no busquen que les digan rabí, ¿verdad? Sino que uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el Mesías, o sea, Jesucristo. Él es el maestro. Él es el maestro. Y dice en Juan 13:13, se los voy a leer. Juan 13:13 y 14 dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado a vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Entonces, pues está muy claro ese concepto de que el maestro es el Señor Jesucristo. Él es el maestro. Y a Él es el que al que estar oyendo. En el evento relatado ahí en Mateo 17:5 de la transfiguración, que es el pasaje de la transfiguración, se los voy a leer también, Mateo 17:5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, él es el maestro, a él es el que hay que escuchar, ¿verdad? Y después continúa diciendo: y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Obviamente que se está refiriendo aquí a que tenemos un padre espiritual, porque no está tratando de decir que a nuestro padre carnal no le digamos padre, ¿verdad? Sino está hablando de padre espiritual. ¿Por qué? Porque en Cristo somos adoptados. Somos adoptados, y dice que todos ya los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, los que somos guiados por el Espíritu, dice en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando dice que no le llamen a nadie en la tierra padre, obviamente está hablando, no se refiere a nuestro padre natural, a nuestro padre carnal, sino espiritual, que no, o sea, tenemos nomás un padre carnal, y a nadie más le debes decir padre. ¿Cómo en la iglesia, que todos sabemos, a los líderes le dicen padre y padre? Y aquí te está diciendo: a nadie le digas padre. Solamente tienes tu padre carnal y tu padre espiritual, que es Dios Padre, nada más. A nadie más le digas padre. Porque en 2 Corintios 6:18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vuelve a repetir el versículo 10: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ya lo estuvimos viendo más claro eso. Dice y termina ya diciendo: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, solamente hay un maestro de las cosas espirituales, que es el Cristo. Y vuelve a repetir el concepto del principio que ya habíamos visto en otro pasaje: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y termina, yo creo que ya se nos va, se está completando la hora, nos quedan unos minutos. En el último versículo del pasaje que estamos viendo, el 13, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están dentro. Aquí ya les llama hipócrita. ¿Qué quiere decir hipócrita? Nora, ¿qué quiere decir hipócrita?
Ay, pues que no dices lo que realmente es.
Que no dice.
Que no dice lo que realmente sientes, ¿no? O sea,
que esconde.
Escondes cosas.
Lo que verdaderamente es también, ¿no? Sí. ¿Quién más puede decir algo?
Escondes cosas que no son también.
O que aparenta.
Aparenta lo que no eres.
Sí, o dices cosas que no sientes en realidad.
Sí. ¿Cómo?
Dices cosas que no sientes en realidad.
Dices que cosas que no sientes y aparentes cosas que no eres.
¿Verdad? No, ajá.
Que es el mismo concepto de los sepulcros blanqueados, o sea, muy bonitos por fuera, pero es decir, toda la apariencia es una, pero la realidad es otra. Eso es ser hipócrita. Todo hace ver que es de cierta manera, pero la realidad es otra. Y les dice que ellos no van a entrar al reino, pero además por su hipocresía, están estorbando a que otros entren al reino. ¿Por qué? Porque los que andan buscando a Dios sinceramente se acercan con ellos, que son los representantes y los que saben todo, y resulta que ves tú la hipocresía y entonces te decepcionas y no entras. Entonces ese tipo de personas no entran por su hipocresía. Pero el pueblo de Dios es vituperado por causa de la hipocresía de esos líderes religiosos, ¿sí? Por eso dice el Señor, no entran ni dejan entrar. Fíjense qué tanto daño están haciendo. No entran ni dejan entrar. Y dice, ay de vosotros. O sea, hay algo ahí cuando el Señor dice, ay de vosotros. Quiere decir, ¿cómo les va a ir el castigo? Porque no entran ni dejan entrar a los que sinceramente buscan, porque se decepcionan. Pero no se decepcionan de la persona, se decepcionan del concepto de Dios y de las leyes y de toda la organización de Dios. Entonces, bueno, pues con esto acabamos. Ahora sí acabamos. Yo pensé que no íbamos a acabar porque era poco largo, pero bueno, no sé si alguien de ustedes quiera comentar, por decir algo, qué fue lo más importante que vimos hoy, ¿no? O cuál es el concepto central del tema. Felipe.
Pues yo creo que, pues una cuestión importante, yo creo que es la total credibilidad que le da Jesús a la ley, ¿no? Dice, síganla, ¿verdad?
Muy bueno.
Y obviamente refuerza que prediquemos con el ejemplo, ¿verdad? No ser como los escribas y fariseos que dicen y no lo hacen, sino que si lo vamos a seguir, que prediquemos con el ejemplo y que no busquemos la resaltar, ¿verdad? El buscar la gloria de los hombres.
Exacto.
Son cosas que aprendí.
Cuando tenemos esa seguridad de esto último que estás diciendo, no te importa si te reconoce o no te reconoce la gente.
Así es.
Porque dice, Dios conoce los corazones y Él es el que es lo que debe interesarnos nada más, que Dios lo ve y saber que todo lo ve. Y por eso, por ejemplo, me viene a la mente cuando dice que tú ayudas a alguien económicamente y dice que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu mano derecha. Pero Dios sí lo ve, ¿verdad? Entonces no tienes que andarlo diciendo ni como algunos que dan algún donativo o algo y mandan a hacer un cheque de 8 pies de tamaño, 2 metros y con unas letrotas y que vengan las cámaras, las fotos, los periódicos, la televisión, para un chequecillo de $1,000. Hey. Pero bueno, creo que aprendimos, me gustó el resumen que hiciste, Felipe, de esas 3 cosas y pues a seguir meditando en esto, ¿no? Ya no veo a Raiza, se me hace que le falló otra vez el internet que le ha estado fallando. Pero bueno, le voy a pedir a Nora si nos guías en una oración para despedirnos, Nora, por favor.
Sí, claro que sí. Señor, te damos muchas gracias esta noche, Señor, gracias por tu presencia, por la palabra, Señor, que nos diste el día de hoy. a través de don Pedro, Señor. Gracias, sigue ungiendo sus labios, Señor, para que nos siga trayendo tu palabra, Señor. Gracias te damos por su vida, por la vida de la señora Gode, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que no se pudieron conectar también. Te pedimos por Raisa, Señor, para que pues tomes control, Señor, de todos sus problemas técnicos, Señor, con el internet, Señor. Provee, Señor, en cada una de esas casas, Señor, que se necesite el internet, Señor, ahora en estos tiempos. Sí, gracias, sí, por lo que tú estás haciendo, por tu mano, Señor, que estás proveyendo en cada casa, Señor. Estás proveyendo de alimentos, Señor, de vestido, de salud, Señor. Te damos muchas gracias por todas esas familias, Señor, que has sanado y por las que, Señor, están enfermas. Pedimos también por ellas, Señor, para que tú traigas sanidad en sus cuerpos, Señor. Protégenos a cada uno, Señor, de todo virus, Señor. En tus manos estamos, Señor. Sí, sí. En tus manos está, Señor, que pare todo esto, Señor, para que podamos, Señor, volver a la normalidad, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás en control y que cuando eso pase, Señor, pues vamos a entender, Señor, lo que tú estás haciendo, porque todo tiene un propósito, Señor, y tú todo lo haces perfecto, Señor, y es para que te volteemos a ver a ti, Señor, en todas las familias, Señor, que no te conocen, que la palabra llegue, Señor, y que tu Hijo amado Jesús sea reconocido. Señor, te damos muchas gracias, Señor. También quiero poner en tus manos a los niños, Señor, de la escuela dominical, Señor, que sabemos, Señor, que están deseosos de tu palabra, Señor. También protégelos y cuídalos cada domingo, Señor, que están yendo, Señor, y a cada uno de nosotros que ya estamos presenciando, Señor, también los domingos y mañana también, Señor, que vamos a ir, Señor, a la primer noche de oración, Señor, que otra vez se va a restaurar. Pedimos de tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, y que nos cuide, Señor, a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También te quiero poner a nuestros pastores, para que tú los cubras, Señor, de tu Espíritu Santo y que le sigas dando palabra a Raúl, Señor, para que también, Señor, nos dé la palabra, Señor, que viene de ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Pues qué gusto verlos a todos. Cuídense mucho y el Señor nos libre, como dice el Padre Nuestro, líbranos de todo mal.